12, verso 3. Gloria a Jesús. Verso 3 al 5. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Todos formamos un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, y cada uno somos miembros en particular, pero todos estamos dentro o añadidos en ese cuerpo. Amén. Este mensaje lo sacamos de ese verso 3, dice el inciso B, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Ahí tiene usted la medida de fe. Gloria al Señor para siempre. Te adoramos, te damos gracias. Dios, sobre todas las cosas, en este día, Señor, nos ponemos en tus manos y te damos honra, gloria a ti, porque tú nos has salvado, tú nos has dado esa fe preciosa para aceptar a Cristo Jesús. Te honramos, te alabamos y nos ponemos en tus manos, que edifiquemos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya pensaron entonces en su medida de fe? Del 1 al 10, a ver. Algunos dicen, bueno, pues yo la tengo chiquita, está entre 3.5. La mía llega a 6 de panzazo. Yo sobrepaso. La mía está en 8. ¿Alguien puede decir que la suya es excelente, está en 10? Yo creo muy poquito, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de, hay diferentes clases de fe. Amén. Gloria a Dios. Hablábamos anteriormente de que se puede tener una fe fingida. Y eso es muy feo, ¿verdad? Porque debemos ser reales en lo que somos y en lo que creemos. O sea, debemos ser genuinos, ¿verdad? Una de dos, o somos genuinos o somos falsos. Y no la gente, por eso a veces nos llama hipócritas, porque se aparenta lo que se es o lo que se tiene. Entonces, lo triste es que la persona que aparenta, pues empezando por ella misma lo sabe, ¿no? Que no tiene tanto dinero o tanta fe. Entonces, tenemos el deseo de nosotros de ser respetados, de ser, ¿cómo se dice?, puestos en lo alto. Todos tenemos ese deseo. Pero Dios, ¿sabe qué? Dios nos ama así, como somos. Así. Y de igual manera aquí hay diferentes clases de fe. Si tenemos poquita o mucha, Dios nos ama. Pensemos, hermanos, ahora en este mensaje, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra fe? ¿Tiene usted poquita, mediana o mucha? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra fe? Quizá la guardemos, quizá no la usamos o hacemos mal uso de ella juntamente con los dones. Yo creo que no somos más ni menos porque no tenemos la fe de los grandes hombres de la Biblia, ¿verdad? Ahí se habla de la fe de Abraham, que es un hombre de fe, uno de los más, bueno, el hombre de fe, yo creo que el más alto, hablando en la palabra de Dios. Pero también tenemos hombres y mujeres de nuestro tiempo que Dios usa. ¿Han escuchado a ustedes? ¿Pueden nombrarme algunos? Como el hermano Billy Graham, que él ya partió. O sea, un gran evangelista internacional, alabado Dios. Y hay más en nuestro tiempo que todavía viven. Entonces, tampoco debemos nosotros sentirnos mal si existen otros hombres que tienen talentos grandes, una grande fe o grandes talentos que Dios los usa. No debemos sentirnos menos que ellos. ¿Por qué? No debemos sentirnos mal porque la sencilla razón de que Dios no da, esto es bien importante, Dios no nos da a todos la misma medida de fe, lo leímos en el verso 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de vosotros y también en los dones y talento, alabado Dios. Entonces, debemos entender que Dios hace las cosas de acuerdo a su voluntad, escuche bien, para su honra y para su gloria, sin tomar en cuenta mi opinión. ¿Se imagina si Dios me dice, oye Juan, ¿quieres que hoy esté, a cómo quieres que esté la temperatura? ¿Quieres que llueva o quieres que no llueva? ¿Quieres que tiemble o que no? Alabado Dios. O sea, ¿cómo quieres tú, Juan, que sean las cosas? ¿Se imagina a Dios preguntando a una criatura de esa? Entonces Dios no toma en cuenta nuestra opinión. Él tiene derecho porque Él es Dios. El salmista dice, nosotros solamente somos ovejitas, ovejas de su prado. Así que lo que nos resta es, si oyere alguno su voz, amén, no endurezca su corazón. Ahora, en Mateo hay una parábola, sí, es una parábola que habla acerca de un relato de jornaleros. Un versículo, y explicamos la parábola así rápidamente, lo que se trata es de que el señor que contrataba obreros, es decir, el patrón, como le podíamos nosotros llamar, salió a contratar, tenía su viña, su terreno, ya ve cómo contratan aquí en Florida, en California, jornaleros. Bueno, él dice que salió, él ocupaba gente para trabajar en su viña y salió temprano, digamos a las 7 de la mañana y contrató unos allí que estaban esperando trabajo, right, y le dijo, ¿qué hacen aquí ustedes? Dice, pues nadie nos ha contratado, vengan, yo lo voy a pagar tanto. Luego como a las 10 de la mañana otra vez salió otro grupo por ahí que se levantó más tarde o en otro barrio, alabado Dios, dijo, muchachos, ¿qué están haciendo aquí? Dice, pues nadie nos ha contratado. Ok, vayan y trabajen a mi viña, yo les voy a pagar tanto a los primeros y a los segundos, en todo el día, diario, les voy a dar un denario. La otra vez hablamos de un denario, que es un salario de un trabajador, amén, lo que gane, o lo que cueste un denario, 3 y tantos de plata. Eso les iba a pagar a ellos. El Señor era bueno, generoso. Luego, a eso de las tardecitas, digamos a las 3 de la tarde, si hay otro grupo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Ya pasó mediodía. Dice, pues nadie nos ha contratado, pues súbanse. Bueno, a la carreta o no sé, los llevaron a trabajar también. Y luego al último, ya por eso de las 6 de la tarde, tenía que levantar su cosecha y contrató a otros solamente para que trabajaran una hora. Y él les dijo, les voy a pagar tanto, vengan, ayúdenme. Alabado Dios. Y ok. Y a la tarde, cuando mandó su mayordomo, tal vez, porque era un señor de la viña, a pagarles, y les estaba pagando, y les pagó igual. ¿Y qué crees? Se enojaron. Hay otros que empezaron en el Evangelio antes que nosotros, tempranito, desde niños, jovencitos. Ya. Unos como la hermana que decía, nuestra hermana Betty, pues ya empezó ya a la edad media, ¿no? Ya adulta, alabado Dios. Y otros pues ya viejitos. Al viejito como al del primero, el Señor va a pagar igual, alabado Dios. Entonces le refirieron, dice, bueno, ¿por qué nos pagas igual? Y el Señor les dijo, a ver, un versículo, parece que el versículo 15, 20, 12, 15, alabado Dios, se le enojan. Y este es el capítulo 20, ahorita miramos los talentos, Mateo 20, ahí está. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Aquí está el patrón pagándoles a los de la mañana, mañanita, mediodía, tarde, y les paga igual. Entonces, él le refirió, y si nosotros sufrimos todo el calor, el contexto habla a los otros versículos, 14 y 13, el contexto le refirieron, nosotros hemos trabajado todo el calor del día y tú nos has pagado lo mismo. Y él les contesta eso, que él les ofreció pagarle como quiera a todos, y ellos convinieron, y que él le es lícito hacer lo que él quiere con lo de él. Es decir, les pagó igual. ¿Por qué? Porque él es bueno, él es misericordioso, y ya está hablando de Dios. Amén. Entonces, Jesús está explicando aquí, todo ello, y les hace ver que lo que el patrón quería hacer con su dinero no era asunto de ellos. Ellos habían acordado trabajar por esa cantidad y esa cantidad se les había pagado. ¿Por qué se quejaba? No tenía ningún derecho a hacerlo. ¿Verdad que nosotros somos bien quejones? Y Señor, ¿y por qué le diste un carro del año a él? ¿Y por qué se está en una iglesia más grande? ¿Y por qué tiene un ministerio así? Amén. O sea, somos bien quejones. Empezando de aquí para allá. Alabado Dios. Bueno, entonces, vemos que, ¿por qué? Ahora, si Dios quiere darle a cada uno la fe de lo que Él quiere, nada más, entonces no tenemos derecho a quejarnos. Por lo menos, yo diría, por lo menos Dios me ha dado algo de fe. Yo no sé mi grado de fe. Lo que sí les puedo decir, que a veces está chiquita, porque Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, eso bastaría para ciertas cosas. Pero a veces se requiere más fe. Y yo creo que cuando Dios me ha contestado a mí, yo sí pongo la fe a un nivel de arriba de, digamos, a 8, 8.5, o una fe de 9, porque lo he creído y Dios me lo ha dado. Creí, por tanto, hablé. Lo que uno creyó en su corazón, claro, conforme a su voluntad, alineado con la voluntad de Dios para su gloria y para su honra del Padre. Entonces, ¿por qué nos vamos a afligir? ¿Y por qué nos vamos a decepcionar? Porque hay gente que se decepciona, se enoja. Ya ve Jonás. Jonás no quería ir a predicar a Nínive porque Dios era bueno, misericordioso y los iba a perdonar. Este quería que se asaran, ¿no? Porque en realidad, o sea, eso iba a suceder. Ahora, más bien, nosotros tenemos que alabar a Dios por lo que Él hace en nuestra vida y por lo que Él hace en la vida de otros. Entonces, sería mejor, o sea, sería un acto de egoísmo. Como dije, al menos yo no tenía nada de fe y Dios me dio fe suficiente para llevarme a los pies de su Hijo Jesús y creer en Él y aceptarle, y Dios me salvó. Hasta para eso, para la salvación. Entonces, vemos lo que la Biblia tiene que decir de las diferentes clases de fe. Seguimos leyendo ahí. Entonces, conforme a la medida que Dios dio a cada uno, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora, algo bien importante aquí es que usted ha escuchado personas decir esto. Dicen, no, Dios se agrada de mí, o sea, yo amo a Dios y Dios se agrada de mí, yo amo a Dios, pero no necesito ir a la iglesia, no necesito ir a ese pastor. Yo he escuchado a mucha gente, no, yo amo a Jesús o amo a Dios, no necesito una iglesia. Bueno, yo quiero decirle que ningún creyente hemos sido llamados a vivir una vida de llaneros solitarios o a transitar en esta tierra aquí abajo solos, no. Necesitamos los unos de los otros y deberíamos nosotros servirnos y apoyarnos mutuamente con amor y con alegría de corazón. ¿Por qué? Por lo que está diciendo la Biblia aquí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, son muchos miembros, solo no permanecemos. Jesús mismo dijo que un reino dividido no permanece. Por mucho que sepa, por mucho que la crea. Si usted sigue leyendo el versículo 9, allá en adelante, 12:9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, preferidos los unos de los otros. Mire, el contexto del amor, de hecho, son los deberes cristianos, cómo debemos nosotros vivir, conducirnos. Si vemos aquí, entonces, cuando se toma a Jesús como nuestro Salvador personal, llegamos a ser parte de un enorme ejército. Somos el pueblo de Dios y no un pueblo quejoso, ya no. Somos un ejército de hombres y mujeres valientes que salimos a pelear. Ahora, tenemos la bendición nosotros de llevar a cabo la misión, la gran comisión aquí en la tierra o en el sitio donde estamos. Y si usted se fija en un ejército, hay diferentes rangos, desde el general hasta el soldado raso. Y seguramente Dios les delega a cada uno un puesto depende de la misión, a cada uno. Es diferente. Entonces Jesús, Dios también nos da a nosotros una medida de fe conforme a nuestra misión, a lo que ejercemos y a lo que nosotros nos capacitemos y ejercitamos la fe. Porque un niño, quiero decirle, que no nace con fe. Un niño nace egoísta y no. Si un niño se aísla por allá y no se le enseña ni el idioma y se va al monte allá, no cree. O sea, adora a Dios, piensa que es el aire, que es el sol, que no tiene conocimiento de por sí. Nuestra cultura, decía alguien, estamos como estamos o estábamos como estamos. Estábamos. Alabado Dios. Entonces no tendríamos, sabemos que la fe viene por la palabra. La otra vez me tocó predicar, decía mi esposa, me tocó predicarle a un grupo de pastores y hay gente muy preparada y como el día sábado van a estar alguna gente de instituto. Y trajimos la palabra de todo corazón y me sorprendió que dijeran, bueno, dice, qué refrescante es venir y en medio de todo el ajetreo, de todos los problemas, de toda la negatividad, de toda la falta de apoyo, escuchar un mensaje como este. Y yo digo, gracias a Dios. La palabra, o sea, cómo nos nutre, cómo nos alienta, cómo nos aumenta la fe, tanta partida que tiene la palabra. Entonces vemos que hay ciertas funciones que se requieren más fe que otras. Es así cuando Dios capacita a un soldado para una batalla o un puesto o no solamente soldado, personaje de todo tipo en la iglesia y en los negocios, da medida de fe a unos más grandes que a otros de acuerdo a su voluntad. Ahora nosotros no lo sabemos por qué Dios hace eso. Quizá algún día pues yo se lo pregunte allá por qué hacías eso. O cuando tenga más crecimiento espiritual, más desarrollado mi ser interior espiritual, le pregunte a Dios: Señor, ¿por qué haces eso? Y Dios me conteste, pero es de acuerdo a su voluntad. Pero cada cristiano debemos tener mucho cuidado de no entrar a una zona de batalla que Dios no nos ha dado, o a meternos o ponernos en los zapatos de alguien en un llamamiento que no hemos recibido y que no corresponde. No debemos pensar: si este pastor o este evangelista tiene tal ministerio, o es un evangelista grande, tal ministerio de radio, yo también puedo hacerlo. O sea, tener cuidado. La Biblia dice que nadie tenga más alto concepto del que debemos tener, sino que pensemos, el verso 3, de sí mismo con cordura. Debemos ser sensatos y entendidos y no decir: no, Dios, yo también puedo hacer esto o aquello. Más bien debemos decir nosotros: ¿sabes qué, Señor? ¿Qué quieres que yo haga con mi ministerio, con esta fe que tú me has dado? ¿En qué lugar o qué otra cosa quieres que yo haga en lugar de esta? Porque hay personas que se han probado en el canto, en el ministerio de evangelistas, no sé, hasta de profetas, se han probado. Y es duro el chanclazo, dice, otra vez para abajo. Platicando yo y mi esposa, que nosotros debemos empezar ahora con lo que estamos iniciando, de poco a poco, irnos levantando y en todas las áreas, poco a poco, alabado Dios. Antes lo hacíamos al revés, agarrábamos mucho y luego después entregábamos. Bueno, pero hay hermanos que están haciendo un buen trabajo para la gloria de Dios. Mire, y Dios es enaltecido sobre todas las cosas porque ellos están salvando almas en un ministerio, sea de misioneros, sea de evangelista, como nombrábamos ahorita del hermano Billy Graham y ahora su hijo y todos ellos. Entonces debiéramos nosotros desearles lo mejor y orar por su bienestar físico y espiritual y crecimiento también de fe más. Y si ellos tienen más fe que nosotros, o voy a hablar en mí, que tienen más fe que yo, pues qué bueno, bendito sea Dios, y que le siga añadiendo más a ellos y a otros más que andan por allá. No debemos pelearnos en las redes. Yo eso sí no tengo. No me pongo, alabado Dios, no me meto en las patas de los caballos a pelear ni a tirarle a los hermanos y todo eso. Siempre edificar. Si voy a poner algo, siempre edificar. Y gloria a Dios y este milagro. Y acercar a la gente a Dios y salvación solamente. Alabado Dios. Entonces, vemos como hermanos en nuestra naturaleza carnal, nosotros tenemos la tendencia a querer ser igual o superiores a los demás, ¿verdad que sí? Eso está en nuestro ego. Aunque nosotros somos hombres ahora espirituales, también somos hombres carnales. No nos desligamos de esa naturaleza carnal cuando venimos a Jesús. Por eso es que mucha gente espiritualiza. Y yo a esto les he dicho: bueno, ustedes me dicen que están allá en espíritu y acá, y he estado tentados a tocarles y ver si son espíritu o son carne todavía. Entonces estamos todavía en esta naturaleza, pero, alabado Dios, carnal, pero debe de dominar la espiritual. Es por eso que estamos aquí en la iglesia y es por eso que oramos y es por eso que trabajamos y luego vamos a caminar y hacemos tanta cosa, porque lo espiritual va a dominando. Entonces, pensemos también, a veces pensamos que la gente que tiene dinero es orgullosa. Ese se cree mucho, tiene una casa grande, mucho orgullo. Pero hay veces nos damos unos chascos porque vemos a gente que no tiene mucho dinero acá, aparenta, como hablábamos en el mensaje anterior, de una fe que puede ser fingida o un alto estatus. Y mucha gente no tiene dinero en realidad, pero no se quiere sentir inferior que el que tiene más. Y lo que más tiene es guardado su orgullo. O sea, eso sí, no lo sueltan. Entonces, ellos aparentan tener lo que no tienen y exhiben una sobredosis de orgullo. Usted dice: ¡ah, caramba! O sea, se quiere mantener el ejecito, le contestan mal. Y digo yo: pues tendrá mucho dinero, tendrá mucho título. Cuando no es así. No quiero decir expresiones, pero dice: es un pobre julano, por no decir un pobre diablo, ¿no? Pero bueno, alabado Dios. Entonces, la enseñanza de la Biblia, de las Escrituras, es que tengamos a todos como superiores a nosotros mismos. Y es bueno pensar así, pero pensarlo con cordura. O sea, que Dios sea Dios nos ilumine, que sea un espíritu manso. Entonces, vamos a así poder avanzar nosotros en nuestras necesidades, teniendo cooperación los unos con los otros. De hecho, de que cuando, o sea, el hecho de que uno sirva a otro no quiere decir que sea inferior. Mire, yo trabajo en trabajos sencillos y ayudo a mi esposa y nos mezclamos allá. Y hay personas que tienen tanta educación y tanto dinero y nos dan las gracias. Y digo, yo no estamos sirviéndoles a ellos y nos respetan. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que nadie es mayor que otro. Si alguno se la cree, bueno, yo lo dejo, que siga creyéndosela, ¿no? Pero ni siquiera Dios, mire, o Jesús mismo dijo que el menor serviría al mayor y que es mejor dar que recibir. Entonces, el ser menor o el ser mayor o el conocer más no es menos delante de Dios. Repito, Dios nos ama igual. Y como dije la otra vez, Dios quisiera inclusive que seamos nosotros mismos para poder trabajar con nosotros, porque no va a poder, va a estar trabajando con otros, siendo que somos nosotros. Alabado Dios. De hecho, muchos ancianitos, mire, han hecho mejor trabajo acostados ellos en su cama, o sea, yo digo ancianitos cristianos, que, o sea, acostados ahí orando por nosotros, que grandes evangelistas que andan por todo el mundo entero, quizá andan en estadios, claro, tienen una fe grande y andan por allá, y muchos tienen programas grandes de radio y televisión. Yo no me he lanzado al radio, a la televisión, todavía puedo estar en programas de radio, dar un mensaje, pero no me he lanzado como anfitrión y estar. Quizá muchos sí lo están haciendo, pero a lo que voy es que Dios valora mucho, hay gente que puede tener alta fe y está orando por uno, y yo, como he dicho, yo valoro mucho las oraciones que se hacen de los ancianos de la iglesia y ancianas, y estoy orando por ti. Eso yo lo creo firmemente que es en parte lo que nos ha sostenido a mí y a mi esposa en este ministerio por estos años. Eso, quizá más que dinero, nos ha fortalecido porque ellos son hombres o mujeres de oración. Así que nosotros debemos ser sinceros y no fingir, y aceptar la medida de fe que Dios nos ha dado para hacer la tarea que Él tiene para nosotros. Y trabajar, ¿qué? Utilizando la fe que nos ha dado. O sea, echar mano de lo que tenemos. A Moisés, Dios lo regañó. Moisés se encontró entre la presión de los egipcios, las peñas, el mar. Y clamó a Dios, ¿por qué clamas a mí? Y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Dios le había dado la autoridad, aquella vara. Dijo, oh, pues sí tengo una vara, ¿no? Pero desde cuando la vara se convirtió en víbora. Y otra vez echando uso de la vara. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? ¡Aleluya! Hay quien lanza un manto, que lanza una vara o algo. Bueno, yo creo que son cosas específicas para los profetas y para Moisés. Si a mí Dios no me ha dicho que les lance un manto, alabado Dios, yo puedo lanzarles una palabra de fe, una declaración de Dios. Yo le puedo decir a usted, hermano, cree en Dios. Yo creía así y puse mi confianza y Dios obró. Ahora, conforme a esa palabra, tómela para usted. Pero no puedo decirle algo así, alabado Dios, ni usando materiales ahora de diferentes. No debemos fijarnos nosotros en las capacidades físicas y mentales, sino confiar en la cantidad de fe que Dios nos ha dado, que es de acuerdo a la medida de fe. Y de acuerdo a así debemos trabajar. Ahora, no debemos también cometer el error que hizo el siervo malo de los talentos. Ahora sí, Mateo 25 y también 15, mire, alabado Dios. Dios, bueno, es Dios, no representando, pero salió un hombre, salió de viaje y dio talentos a sus siervos. A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro 1. Ese es el contexto. Bueno, al que dio 5, sabemos, ¿verdad?, que fue y trabajó y luego ganó otros 5. 10 talentos o 10 minas, póngalo en su dinero ahora, digamos 5,000, alabado Dios. El que le dio 2 talentos también fue y trabajó y trajo otros 2. Y luego al que le dio 1, ¿qué hizo? Fue y lo escondió, lo guardó en un pañuelo, no se entierra. Vino el Señor y ¿qué? Le dijo, pidió cuentas al de 5, al de 2 y le dieron y dio su pago, su recompensa, los felicitó. Pero el de 1, ¿qué hizo? Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando vino el señor, ¿qué hizo? ¿Lo felicitó o lo regañó? Lo disciplinó, le dio. Siervo malo y negligente. Siquiera hubieras dado mi talento a los banqueros y hubieras recibido yo los intereses. Ahora, quizá mucha gente piensa, no, si yo tuviera tanta fe para decir esto y hacer aquello, yo me lanzaría a abrir una iglesia o acá. Pero Dios nos ha dado algo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el único talentito? Porque todos a lo menos tenemos uno, ¿no? Somos creyentes, uno. bueno, vamos a hacer algo con él, repartir un folleto, invitar gente a la iglesia, abrir una célula, o sea, hablar de Dios, no avergonzarnos. Si nos avergonzamos, lo estamos escondiendo. Si no estamos ni asistiendo a la iglesia, no estamos ni corriendo por nuestra vida, además de esconderlo, vamos a ser flojos y perezosos. O sea, hay mucho que sacarle aquí, es mucho reproche que Dios nos puede hacer. Alabado Dios. Dios quiere que tomemos lo que nos ha dado, sean los cinco, sean los dos, o sea, uno, lo tomemos y lo utilicemos para su honra y gloria, y negociando nosotros engrandezcamos el reino de Dios. ¿De qué sirve una persona cruzada de brazos, flojo, adormilado y que se quede en casa y que dice que ama a Dios y que no asiste a la iglesia ni habla a nadie, solamente hablando malo? O sea, es una vergüenza para el Evangelio. O sea, realmente no encaja todo esto en la Biblia. O sea, y hablamos, estamos hablando solamente de estos versículos. Ahora, si hablamos de Hebreos 10, 26, no dejando de congregarse, mi versión, como algunos irresponsables tienen por costumbre hacerlo. O sea, ¿dónde quedamos que Jesús, desde chiquito, él tenía por costumbre congregarse junto con su papá adoptivo y María? O sea, él nos puso el ejemplo. Entonces, no debemos fijarnos en la fe de otros y luego decir nosotros, bueno, pues aquellos tienen fe, yo tengo poquita, yo me voy a cruzar de brazos y voy a esperar que Cristo venga aquí, al cabo que yo creo en Dios. No, no debemos hacer eso. Nadie se va a parar frente a Jesús y decirle, ¿sabes qué, Jesús? O Señor, si tú me hubieras dado tal fe como le diste al hermano Juan, o le diste a tal evangelista, yo hubiera hecho cosas más grandes con él. Mentira. Ninguno se va a poder justificar delante de Dios. Es evidente, más el justo que por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso es lo que el Señor está haciendo. ¿Y sabe qué? El diablo, escuche bien, porque Satanás es quien quiere que usted o yo, o quien quiera que sea, esconda lo que Dios nos ha dado, ese talento, ese único que sea, digamos que era uno. Él sí. Él quiere que lo escondamos y Él quiere que no hagamos nada con nuestra fe. Por eso empecé con la pregunta, ¿qué vamos a hacer con nuestra fe? ¿Con la fe que tenemos? ¿O con la medida de fe que tenemos? Entonces, Satanás quiere que no hagamos nada. Él quiere que nosotros nos sintamos mal porque hemos recibido o no hemos recibido la misma cantidad de fe que otros, los grandes evangelistas o televangelistas. No juzgarlos, sino Dios los está usando en su medio. Dios los siga usando, alabado Dios. Y él quiere que nosotros, en cambio, o sea, Satanás quiere que empecemos a quejarnos y que llamemos injusto a Dios, ¿se imagina? Porque estos de los talentos le reprocharon, tanto aquel de Mateo 20, que le pagó lo mismo, como este. O sea, para reprochar somos bien buenos. Y eso fue lo que sucedió. O sea, ¿por qué? Porque Satanás, él por orgullo, mire este orgulloso, número uno, fue, ¿qué dijo él? Levantaré mi trono a la par del de Dios, me sentaré en el cielo, al lado del norte, o sea, para ser adorado, y se quiso comparar igualito a Dios, y fue destronado, fue echado hacia abajo, y él quería ser como Dios y levantar su trono igual. Entonces, Satanás quiere llevarnos a nosotros a hacer lo mismo, a rebelarnos contra el Creador. Y mucha gente se molesta porque no le sana a su ser querido. O sea, tienen tan mala teología, están tan mal enseñados. Alabado Dios, digo yo, ay, Padre. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es aceptar el reto con determinación. Dios sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Y si a mí me ha dado cierta cantidad de fe y a otro le ha dado más, es ese asunto de Dios, no el mío. Alabado Dios. Entonces, Él sabe lo mejor. Mi deseo es hacer la voluntad de Dios. Yo voy a seguir creyendo en Él, confiando en Él y aceptar el reto y negociar con la fe que Él me ha dado. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué me ha dado? Y Dios nos ha dado a muchos más tiempo que a otros. A otros también más finanzas, más recursos económicos, pero a otros nos ha dado más fe, o sea, más paciencia, más amor que a otros. Y de hecho, o sea, la medida que nos dio Él, tenemos que cultivarla más para seguir teniendo más y más. Recuerde que al que hace, otra de las parábolas de Jesús, al que tiene se le dará más y al que no tiene o piensa que lo tiene se le será quitado y se le dará al que trabaja. Así es Dios. Yo no sé, yo entre más leo y entre más oro, yo desearía orar más, madrugar más. Quizá Dios me pudiese dar más o tener más fe más grande. Y a veces yo digo, Señor, yo necesito más, más de ti. ¿Sabe que el gran apóstol Pablo, él tan grande, yo creo que él para mí, y muchos teólogos comparten esta idea, de que el hombre más grande sobre la faz de la tierra después de Jesús fue el apóstol Pablo? Sí, hábleme de Moisés, hábleme de hombres, pero el apóstol Pablo, y él se consideró a sí mismo que estaba prosiguiendo a la meta, no que la hubiera alcanzado, sino que proseguía a la meta. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba obsesionado. ¿Cómo podría explicar esto? Él tenía tanta hambre de Dios que quería más y más y más de Dios. Entre más se profundizaba en Dios, quería, o sea, no hablo solamente de revelaciones, porque le dio revelaciones. De hecho, lo llevó hasta el tercer cielo. Alabado Dios. Vea usted las cartas de Corintios, alabado Dios, y Gálatas. Pero él estaba tan enamorado y quería estar siempre con Dios y más y más y más. O sea, tenía esa humildad que tenía tanta hambre y tanta sed de Dios, más y más y más y más. O sea, ese era el apóstol. Él no tenía miedo a morir. De hecho, él estaba listo a morir, pero por causa de nosotros quería seguir viviendo. Pero él estaba listo a morir. Él no era problema nada de eso. Alabado Dios. Ampliando un poquito. Entonces, vamos a trabajar nosotros, vamos a trabajar con las almas, no vamos a fingir que tenemos más fe de la que no tenemos, o un rango, un puesto, alabado Dios, no, y vamos a ser nosotros sabios y entendidos y a pensar con cordura, como dice el verso 3, reconociendo la medida de fe que Dios nos ha dado, y con astucia y mucha cautela, hermanos, vamos a nosotros invertir lo que Él nos ha dado. Por eso mi esposa y yo constantemente les digo que lo único que va a permanecer allá en los cielos es la palabra de Dios y las almas de las personas. Mi alma va a estar allá con Dios. Todo lo demás, por eso hay veces nosotros ya dejamos lo material de esto, aquello, nos movemos del lugar y entramos acá, y tenemos acá, y un carro, luego otro, una casa, otra. O sea, eso es. Ya ve, cuando hay un incendio, todo queda en cenizas. Ve el volcán que pasó, volcán de fuego. O sea, ¿para qué? Estamos poniendo las cosas, la fe o la vista, en puras cosas materiales. Entonces, con cautela, invirtiendo todo, solamente lo que vale, lo que Dios nos ha dado, así como Él nos ha enseñado a hacerlo. Y otros, si otros se nos han adelantado o otros tienen gran fe para Dios, como lo dije, bueno, no hay que ser envidiosos, no hay que desear lo del prójimo, no hay que hacerlo, porque la gloria va a ser siempre para nuestro Padre Celestial. Algo que yo estaba haciendo, le decía yo a los pastores y a mi esposa, a ustedes parece que no les he dicho, pero una de las cosas que a veces, pues yo me vengo a la iglesia, digo, a ver qué hago. A veces yo sé que los hermanos trabajan o andan lejos. Y la otra vez tratamos de echar una maquinaria, yo y mi hermano Abelardo, un tractor, ¿verdad?, para andar siquiera arriba, y no pudimos, y me vine y yo dije, bueno, voy a hacerle la lucha al cortar yo el pasto, el césped de la iglesia. Cortaba enfrente, pero digo, voy a hacerle acá por tiempo y tiempo y tiempo. Alabado Dios. Hay veces en el día estaba yo ahí, estaba la gente que estaba en la estación de radio y me miraban, digo, y digo yo, bueno, pues haciendo ruido, ¿no? Y ellos fumando, y dije, pagarían a este señor para que cortara la yarda y todo. Y una vez me vine bien tarde, le dije, ay, Señor, aquí ando. Le digo, pues mañana tengo que predicar. Era un sábado. Alabado Dios. Y aquí ando, Señor, en tu cielo. Y mira, pues, para algo te he de servir. Aquí estoy. Y luego la próxima, teníamos una boar con los ministros. Pero recibí un texto antes, un texto en inglés, que me decía, Juan, dice, ya no te preocupes por la yarda. Hay una compañía, alguien que es, cuando no te dan a conocer, ¿cómo se dice? Anónimo, alabado Dios, hay una compañía anónima, una persona que corta landscaping, dice, ellos van a cortar todo el año la yarda de la iglesia, de la grande yarda, parece que el día segundo de cada mes, alabado Dios, se van a hacer cargo de ello todo el año. Ya no te preocupes, ya no vas a tener que puchar esa maquinita. Digo, tal vez estaban viendo por la cámara o algo, pero Dios está viendo desde el cielo. Entonces, hay muchas cosas, muchos testimonios que yo y mi esposa les iremos a contar, alabado Dios. La otra vez le decía a ella, le digo, yo pasaba por esta carretera y pasaba y pasaba y miraba así, miraba yardas y miraba fence, o sea, corrales y casas. Digo, Señor, ¿tú me puedes dar una casa así? Alabado Dios. Y le digo yo a mi esposa, siempre lo que yo creo así, lo creo. Y aprovecho esa fe y eso. Y sí, allí en ese sitio nos dio una casa. O sea, son maravillas que Dios ha hecho, pero yo sí he echado mano de la fe. Otra y última y cerramos. No me gusta hablar mucho de mí y todo eso, pero yo siempre creí, y ustedes son testigos, yo siempre creí que el pueblo anglosajón, los americanos, me iban a abrir la puerta para predicar el evangelio. Y lo que creí, yo nunca me dije, yo no voy a pagar tan alta renta ni voy a construir un edificio. Señor, tú vas a proveer. Yo siempre lo creí y lo que creí, siempre Dios me lo ha dado. Desde que conocí al Señor paso a paso, desde la licencia, desde casarme, desde papeles, de todo hasta aquí Dios me ha guardado. O sea, hay veces me callo en la boca, no quiero hablar mucho de testimonio, pero como estoy hablando de fe, alabado Dios. Así que cierro con esto. Yo reconozco lo que soy delante de Dios, lo que Dios me ha dado, hago uso de eso. Sé que si no hemos escalado más es porque ha faltado quizá trabajar más con la fe y luego con el pueblo también de Dios, ustedes. No me he tratado de yo, no. Sí me he desanimado en tiempo, no me he frustrado. Hasta aquí Dios me ha guardado. A veces los pastores me dicen, ¿cómo está, Pastor Juan? Y todo eso. Yo digo, bueno, estamos bien, yo y la familia, la iglesia, hasta aquí Dios me ha ayudado. Dice, gracias, Pastor, porque está bien, nosotros también. Y así nos texteamos. Pero todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho para la gloria y la honra del Señor, conforme lo que Él nos ha dado. Pero sí un día presentarnos delante de Él y dijimos, Señor, esto me entregaste y traté de multiplicarlo. Mira, tal vez no pude multiplicarlo, pero aquí está lo que. Bienvenido, mi siervo fiel. En lo poco me has hecho fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que todos queremos escuchar esas palabras. Amén. Así que, hermanos, hagamos algo para Dios. O sea, no es de nosotros mismos, no es para el pastor. Tenemos que entender eso. No es ni aún para, o sea, no es para yo tener más dinero, tener más lujo, o para los americanos, digamos. No es para eso. Si nosotros no entendemos ese principio, nunca vamos a ser bendecidos. Y también quizá nunca nos aumente la fe, porque si no nos desprendemos de algo, alabado Dios, y parece contradecirse, pero Pablo dice, si ustedes me han bendecido en lo material, Dios lo va a bendecir en lo espiritual. O sea, Dios... Se debe entender esos principios, lo que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Debemos entender eso. Así que vamos a cerrar con oración a nuestro Dios y Padre Celestial.